Radio Praga Noticias.
Kancler Čech finalizoval svou vizitu do Palestiny. Ex-prezident Václav Havel in Austria. Koncert dala mezzosoprano Čecha Dagmar Pecková in Praga. El ministro de Asuntos Exteriores Checo Cyril Svoboda finalizó este domingo su visita de tres días de Palestina. El canciller checo se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Ambos políticos debatieron sobre el proceso de paz en la zona del Oriente Cercano entre Palestina e Israel y sobre el papel de la Unión Europea. El ministro checo manifestó la disponibilidad de la República Checa de ayudar en el entrenamiento de los policías palestinos a fin de asegurar la seguridad en el país. Además, apoyó la solución pacífica de la situación en la zona que debía resolverse por medio de un diálogo político. Cyril Svoboda asistió este sábado a una mesa católica en Belén e invitó al presidente palestino Mahmoud Abbas a visitar la República Checa. El antiguo presidente checo Václav Havel participó este sábado en el simposium internacional organizado en la capital de Austria, Viena. El expresidente Havel pronunció un discurso en el que subrayó que los políticos europeos deberían prestar atención a las opiniones de los ciudadanos. Además, recalcó que era necesario potenciar los valores tradicionales de la sociedad y de la democracia en vez de los intereses nacionales. A su discurso asistió unos 800 interesados. El expresidente checo se desplazó este domingo a Hungría, donde tenía previsto tomar parte en la conferencia sobre los derechos humanos que tuvo lugar en la capital de Budapest. La diva operística checa Dagmar Pecková ofreció este domingo por la noche un concierto en el Festival de Música Clásica Cuerdas de Otoño, celebrado en Praga. La mezzosoprano checa, acompañada por la Filarmónica de Cámara Pragense, interpretó las composiciones de Mozart y Beethoven dedicadas a las mujeres. Fue la única actuación de Dagmar Pecková ofrecida este otoño al público checo. Decenas de esquiadores de fondo aprovecharon este fin de semana las primeras nevadas en la Sierra de Hrubý Jeseník, Moravia del Norte. En las crestas de la sierra yace una capa de 15 centímetros de nieve natural que facilitó a los aficionados a recorrer primeros kilómetros de la nueva temporada. Los empleados de centros deportivos suponen que la próxima semana debería comenzar la temporada también para los esquiadores de descenso. El decatlonista checo Roman Šebrle triunfó este sábado en la encuesta de entrenadores, periodistas y expertos deportivos Atleta Checo del Año. El vigente plusmarquista mundial Šebrle conquistó este año el título de vicecampeón mundial en Helsinki, el título de campeón europeo en pista cubierta en Madrid y se hizo con la victoria del Gran Premio de Decatlonistas. El segundo lugar de la encuesta lo ocupó la lanzadora de disco Věra Čechová Pospíšilová y el tercero acabó el saltador de altura Jaroslav Bába. Roman Šebrle se adjudicó la cuarta victoria consecutiva. Y hasta aquí el boletín noticias de Radio Praga que hoy corrió a cargo de Jaroslav Mrš.
En su receptor Radio Praga, que les invita a escuchar los espacios legados del pasado, testimonios del presente y panorama checo, les deseamos una agradable escucha.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Doce enigmáticos cráneos decorados con coronas de laurel, dibujadas a carbón y con la letra T, trazada en la frente, son la principal raridad del osario en los subterráneos de la iglesia de la Peregrinación de Krstiny, cerca de la metrópoli morava de Brno. En dicho osario, los visitantes pueden contemplar huesos de centenares de personas descubiertos en 1991 en la cripta.
El relato sobre los enigmáticos subterráneos del Templo de la Asunción de la Virgen de Krstiny les ofrecen Eva Manetová
y Carlos González Hañan. Veíamos solo ataúdes y un laberinto de galerías. En algunos pasillos los féretros estaban alineados en una fila, en otros formaban dos filas. Levantamos las tapas de algunos. Los cadáveres vestían sudarios que se deshacían en polvo al menor toque y los esqueletos quedaban al descubierto.
En 1943 hizo este relato el pensionista Antonín Zwilling, de 67 años, recordando la aventura vivida en los subterráneos de la iglesia de Kštiny cuando tenía 17 años.
En 1893, cuando trabajaba en las reparaciones de la fachada del templo, el muchacho penetró por curiosidad en la cripta donde sus vivencias fueron tétricas. Nos olvidamos completamente del trabajo. Teníamos miedo de que se acabase la última vela y en la oscuridad no lográsemos encontrar la salida. El miedo provocó pánico entre nosotros. Tropezábamos con los féretros que crujían como si pisásemos la nieve, y el polvo nos cubría desde los pies hasta la cabeza. En el paroxismo de la desesperación y el pavor, oímos el silbido del capataz y, guiándonos por ese sonido, llegamos por fin a la escalera que conducía a la superficie.
Antonín Zwilling con sus compañeros fue por largo tiempo el último hombre que visitó la cripta del Templo de la Asunción de la Virgen. En 1911, la iglesia recibió un nuevo pavimento, debajo del cual quedó tapada la entrada a los subterráneos.
Kštiny, uno de los lugares de peregrinación más antiguos y más conocidos de Moravia, está situado en el Karst Moravo, en el profundo valle del riachuelo de Kštiny. Su historia es antiquísima, ya que se remonta a los albores del cristianismo, cuando se dejaban bautizar en el lugar los primeros cristianos. El nombre Kštiny significa bautizo en español.
La tradición de las peregrinaciones a Kštiny se creó en torno a una estatuilla gótica de la Virgen, esculpida en piedra hacia el año 1340. No se sabe cómo la milagrosa estatuilla llegó a Kštiny. Una leyenda narra que la habría descubierto un campesino entre la maleza.
Es más probable que la estatuilla hubiera sido donada a la iglesia local por el destacado noble Jindřich de Lipa, que pasó los últimos años de la vida en la cercana ciudad de Brno, en compañía de su gran amor, la reina viuda Elisa Regenza.
En 1744 fue concluida en Kštiny la construcción de la iglesia de peregrinación de la Asunción de la Virgen, un monumental templo con la planta en forma de la cruz griega, que tiene 55 metros de largo y 37 metros de ancho.
La iglesia barroca de Kštiny suele ser llamada la Perla de Moravia, y los especialistas la consideran como una de las más bellas construcciones eclesiásticas checas.
El Templo de la Asunción de la Virgen de Kštiny pertenecía al monasterio premonstratense de Brno-Zabrdovice. En la cripta de la iglesia fueron sepultados muchos monjes de esta orden. En su interior se guardaban también los huesos procedentes de los enterramientos en el cementerio adyacente a las iglesias medievales demolidas antes de iniciarse la construcción del magnífico templo barroco.
El momento de redescubrir el secreto de los subterráneos del templo de Kštiny llegó en 1991, cuando dos espeleólogos encontraron en los subterráneos un hueco.
ilumine el interior y quede asombrado. Aviste montones de huesos humanos. Más tarde los contamos. En el recinto descubierto estaban depositados los huesos de por lo menos 975 personas. El volumen de los huesos alcanzaba casi 20 metros cúbicos, relataba uno de los espeleólogos.
Lo más curioso del hallazgo son 12 cráneos que llevan dibujada a carbón una corona de laurel y en medio de la frente ostentan una gran letra T.
Los historiadores coinciden en que las pinturas en los cráneos proceden del siglo XVII y que los símbolos dibujados encierran un significado espiritual. Según una hipótesis, la letra T podría representar la letra griega tau, que alude a un texto de la Biblia. En este se narra que el profeta Ezequiel escuchó la orden de Dios de que recorriera Jerusalén y trazara la letra Tau en la frente de los varones que se lamentaban de todas las atrocidades perpetradas en la ciudad.
La colección de los 12 cráneos decorados con hojas de laurel y con la letra T es la única en su género en el territorio checo. Los difuntos a los que pertenecían los cráneos debían de tener algún rasgo de carácter común o un destino parecido.
Ha llegado a barajarse la hipótesis de que los enigmáticos cráneos habían pertenecido a 12 hidalgos protestantes ejecutados el 21 de junio de 1621 en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga. Las cabezas de los nobles decapitados fueron después exhibidas hasta 1631 en la torre que guarda el acceso al Puente de Carlos del lado de la Ciudad Vieja de Praga. Solo la cabeza del conde Schlick fue entregada a la viuda.
En 1631, Praga fue tomada por las tropas protestantes de Sajonia. Las cabezas de los hidalgos protestantes ajusticiados fueron retiradas de la torre y sepultadas en el Templo de Tin, en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, pero no se sabe dónde.
Cuando el bando católico recuperó Praga, los protestantes que habían sepultado las cabezas de los rebeldes ejecutados se marcharon al exilio, llevándose el secreto.
Los exámenes realizados por los antropólogos indican que la colección de los 12 cráneos de la iglesia de Krstiny no tiene nada que ver con los hidalgos protestantes decapitados. Uno de los cráneos incluso es femenino.
El secreto de los cráneos de la iglesia de Krstiny se mantiene. ¿Será para siempre? En Radio Praga han escuchado un programa dedicado a los enigmas de los subterráneos de la iglesia de peregrinación de Krstiny en Moravia.
La emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Les haremos compañía esta vez Ivana Vonderkova
y Carlos González Hañel.
A lo largo del presente año, el Instituto de Teatro de Praga, en cooperación con las embajadas checas e instituciones culturales de países de América Latina, realiza el proyecto Temporada del Teatro Checo en América Latina. En sus marcos se desarrolla un sinnúmero de actividades, tanto en América Latina como en la República Checa.
Respondiendo a la cooperación de artistas checos y latinoamericanos, durante más de 2 meses trabajaron en la República Checa jóvenes teatristas mexicanos, presentando al público checo algunas obras del Teatro Progresivo de México. El director de esas obras, Rubén Ortiz, compartió con Radio Praga su experiencia y vivencias durante su estadía en la capital de la República Checa.
llegado acá, ha pasado aquí 2 meses, no solo ha trabajado, seguramente pudo también conocer un poco de Praga. ¿Qué es lo que más le impresionó? Y al contrario, ¿qué es lo que no le gustó?
Me impresiona lo que a cualquier maldito turista. Es decir, hay una arquitectura que no tiene paralelo, que me resulta profundamente alucinante, y un río que divide la ciudad en 2. Y para mí esto también define mucho el carácter de la gente. Es decir, uno convive con la arquitectura como un animal en la selva, ¿no? Porque no solo se trata de arquitectura, se trata del medio en el que la gente se mueve, y estar viendo esta clase de, tener esta clase de retos artísticos todos los días, bueno, pues a la gente la convierte en algo. Me interesa mucho el modo en el que llevan la vida en los pubs, donde hay mucho diálogo, se platica o se dicen muchas tonterías, o se bebe mucho, como en cualquier otra parte del mundo, pero son hábitos extraños a mí y eso me gusta mucho. Hay algo que me gusta mucho del sentir artístico de los checos, que es la gran ironía que sienten hacia las cosas, pero también la gran profundidad, lo incisivos que son, pero a la vez lo poco sentimentales que son. Son incisivos, irónicos, pero no son muy sentimentales, y eso me agrada mucho, muchísimo. No puedo decir que me desagrada, porque me desagrada lo mismo que me desagrada en todas las ciudades del mundo, que, bueno, pues que haya gente mezquina, que haya gente que no quiera compartir, que haya gente que se oculte detrás de una máscara para sacar provecho de otros. Y, bueno, hay 2 cosas que me resultan muy extrañas. Quizá estén conectadas. La primera, la manera en la que el mundo, y más en un país poscomunista, ha cedido al imperio del mercado. A mí me asombra, puesto que después de haber tenido un presidente como el que hubo, el poder del mercado me resulta asombroso, y más en gente que admiro tanto como la gente de la República Checa. Pero bueno, la manera en la que ya el mercado se apropió de la mitad de la conciencia de las personas a mí me tiene asombrado, puesto que uno idealiza ciertos lugares que uno no conoce. Y la otra cosa que me asombró, siento que hay, y también debe ser natural, una especie de resistencia a hablar del dolor de los demás y del dolor propio. Me llamó mucho la atención que viendo una obra de teatro, un documental muy fuerte sobre los desalojados de una de las ciudades más pobres de Bogotá, la gente haya respondido con tal frialdad. Yo estaba realmente muy enojado, porque creo que si olvidamos que el dolor de los demás sigue ahí, corremos el riesgo de otra vez ser invadidos. En la medida en la que este mercado y este estar bien se vuelva una anestesia en contra de la historia, yo creo que el peligro sigue muy latente, y siento que muchísima gente, incluidos los artistas, tienen una anestesia contra el dolor ajeno. Creo que tanta ironía, tanto pasar por encima de las cosas, tanto ya no querer sentir la cicatriz de una herida tan grande, es algo a discutir. Yo no sé qué se puede hacer, no tengo la menor idea, pero me asombra mucho que no se quieran tocar otra vez los dolores, pero también me lo puedo explicar después de años tan difíciles, ¿no? Pero sí, alguna alerta roja se prendió en mi cabeza.
Y ahora alejémonos del consumismo. ¿Cómo valora la vida cultural de Praga?
No, pues me resulta invaluable, es decir, me resulta de más bien de un valor inmenso. Está en medio de corrientes y de pasos de gente. Me parece que todo el mundo quiere pasar por aquí, y tienen razón. La gente aprecia el arte y la gente lo desarrolla. Puedo mencionar pintores, fotógrafos, músicos, muchas de las gentes que más aprecio en muchas disciplinas artísticas que son evidentemente checos, y por tanto uno quiere pasar por aquí, porque además la gente es de una capacidad de recepción del arte que a mí me impresiona. Entonces la vida es mucha, y eso me impresiona, y agradezco mucho de estar aquí 2 meses, porque estoy embebido de arte todo el tiempo, y eso es algo que valoro muchísimo, muchísimo.
Ahora volvamos a su trabajo aquí en la República Checa. ¿Cómo evalúa su cooperación con las actrices checas? ¿Le sirvió también de inspiración?
Bueno, es un lugar común, pero no lo es. Para mí es un parteaguas estar aquí con ellas, puesto que por estar fuera de mi medio me he atrevido a hacer más cosas de las que usualmente hago, y ellas cooperaron con sus conocimientos y con su propio valor, y también con el intercambio de temperaturas, puesto que tenemos temperaturas muy diversas. Esto para mí ha resultado muy, muy, muy enriquecedor y muy importante, incluso en los momentos en los que tuvimos discusiones, puesto que de esto se trata, ¿no? Y a mí me parece que aquí es donde está el verdadero valor de esta clase de intercambios, en la medida en la que la naturaleza de ellas me está transformando y en la medida en la que yo puedo también darles algo que ellas tampoco se hubieran atrevido a hacer aquí. En la medida en la que tanto ellas como yo salimos de nuestro medio común, cómodo y seguro para atrevernos a hacer lo imposible, porque yo creo que lo que a mí me gusta pensar es que solo podemos estar creando si les pedimos a los actores hacer lo imposible.
Usted se refirió a las obras Autoconfesión y Ajolote que presentó aquí en la República Checa. ¿Cuál fue la reacción del público checo y en general cómo usted caracteriza al público checo?
Bueno, su reacción fue muy sorprendente para mí, en el sentido de que, por un lado, Autoconfesión es una obra muy poderosa, de emociones muy fuertes, muy grandes, de grandes sentimientos, en la que la primera mitad el público luchaba para no sentir estos grandes sentimientos, pero después se dio. Y en el Ajolote pasa algo muy similar, solamente que en el estreno hubo grandes polémicas y grandes discusiones, porque en lugar de someter al público a grandes emociones, lo sometemos a un gran silencio, que resulta profundamente incómodo, no solo para el público checo, sino para cualquier otro público. Pero a final de cuentas, el teatro gana. El teatro gana y empieza a deshacer las barreras y las resistencias del público. Evidentemente, aunque sea un lugar común decirlo, el público europeo, y en este caso el público checo, es un poco menos receptivo a las grandes explosiones emotivas. No quiero decir con eso que sea más frío, porque su emotividad está en otro lado y la maneja de otra forma, pero esta sensación ritualística o esta sensación emotiva que pues parece que no me puedo deshacer de ella ha resultado en un principio extraño para el público, pero luego han cedido. Sobre todo también creo que en el Ajolote tiene que ver mucho con la instalación que hace mi compañero Héctor Borges, con el trabajo que estamos haciendo juntos, porque él contrasta mi ritualidad y mi emotividad con una ironía bastante, bastante poderosa. Entonces me parece que en el Ajolote tenemos los dos polos, y eso para el público checo resulta interesante porque no tiene que vivir solamente con esta parte emotiva todo el tiempo.
¿Puede contar el público checo con la presentación en el futuro de alguna nueva obra suya?
Pues en cuanto de mí dependa, sí. En cuanto de encontrar la manera, en cuanto el público crea que tenga sentido que yo vuelva a hacer algo, yo estaré feliz. Para mí realmente ha sido un placer estar aquí por el intercambio con la gente, el intercambio con la ciudad. Realmente me es muy difícil regresar ahora a mi lugar porque las cosas se han movido mucho. Y me encantaría volver a hacer alguna otra cosa para volver a ponerme en este estado y para dárselo a gente que ahora aprecio mucho, puesto que ahora hay lazos.
Aquí, amigos, concluimos este panorama checo en el que platicamos con el joven director de teatro mexicano Rubén Ortiz, quien durante 2 meses trabajó en teatro con artistas de la República Checa. Su estancia en la capital checa se debía al intercambio artístico que supone el proyecto Temporada del Teatro Checo en América Latina, promovido este año por el Instituto de Teatro de Praga en cooperación con instituciones culturales de países de América Latina.
Ponemos punto final aquí también a la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a sintonizarnos mañana en este mismo punto del dial. Hasta entonces.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30 na frekvenci 5930 kHz, od 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvencích 5930 kHz a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30 a v 10.30. Od 16.30 vysíláme na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0.30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodin 30 na frekvenci 6200 a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz, od 0.30 minut a 2 hodin 30 minut potom na frekvencích 5930 a 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a od 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz.